La Barrina.
Aquellos sí que eran buenos tiempos,
dijo el abuelo dirigiéndose a su juvenil auditorio que lo oía con la boca abierta.
Los cóndores de oro corrían como el agua y no se conocían ni de nombre estos sucios papeles de ahora. No había más que dos piques, el Chumbeque y el Alberto, pero el carbón estaba tan cerca de los pozos que cada uno de ellos se sacaba muchos cientos de toneladas por día. Entonces fue cuando los de Playa Negra quisieron atajarnos corriendo una galería que iba desde el bajo de Playa Blanca en derechura a Santa María. Nos cortaban así todo el carbón que quedaba hacia el norte, debajo del mar. Apenas se supo la noticia, todo el mundo fue al Alto de Lotilla a ver los nuevos trabajos que habían empezado los contrarios. Los pícaros querían trabajar lo menos posible para cerrarnos el camino. Entre tanto, nuestros jefes no se contentaban solo con mirar. Estudiaban el modo de parar el golpe y andaban para arriba y para abajo, corriendo desaforados, con unas caras de susto tan largas que daba lástima. Acababa una mañana de llegar al pique cuando Pedro, el capataz mayor, me llamó para decirme:
¡Sebastián! ¿Cuántos son los barreteros de tu cuadrilla?
20, señor, le contesté.
Escoge de los 20, 10 de los mejores y te vas con ellos al Alto de Lotilla.
Me fui abajo y escogí mis hombres, y antes de la hora ya estábamos juntos con una nube de peones, de carpinteros y de mecánicos, en la media falda del cerro que mira el mar. Allí estaba la flor y nata de toda la mina. Ninguno tenía menos de 20 años ni pasaba 25. De repente corrió la voz de que iba a hablarnos el ingeniero jefe. Todavía me parece verlo encaramado en una pila de madera echándonos aquel discurso cuyo recuerdo aún tengo en la memoria. Después de afear la conducta de los de Playa Negra que querían apoderarse del carbón submarino que habíamos sido los primeros en descubrir y en explotar, nos dijo que contaba con nuestro empuje y entusiasmo para impedir aquel despojo. Su intención era abrir una galería paralela a la playa que cortase en cruz la línea que traía la de Playa Negra. Pero para que tuviese éxito ese plan, era necesario llegar al cruce antes que los contrarios. Y ahí estaba lo difícil, porque la distancia que ellos debían andar era mucho menos que la mitad de la que nosotros teníamos que recorrer para ir al mismo punto. Al concluir el ingeniero su discurso, era tan grande nuestro entusiasmo que pedimos a gritos la orden de empezar el trabajo inmediatamente. Estábamos furiosos contra los de Playa Negra y algunos propusieron arrojarlos dentro de su pique con máquinas y todo. El ingeniero apaciguó a los exaltados diciéndoles que la violencia empeoraría la situación. Armados los ánimos, se procedió a dividir a los barreteros en 12 cuadrillas de 10 hombres cada una, que trabajarían una después de otra, reemplazándose cada 2 horas. Aquello sí que era trabajar. Desnudo, con un sapo a la cintura, empuñábamos con tal rabia las piquetas que la tierra, la arcilla y la piedra nos parecían una cosa blanda. Algunos se desmayaban y cuando el pito del capatán nos indicaba que había concluido el turno, una niebla nos oscurecía la vista y apenas podíamos tenernos en pie. En la primera semana alcanzamos el nivel del mar. Se pusieron grandes bombas para achicar el agua y seguimos cavando y cavando hasta enterrar otra semana. Bajamos ágiles y frescos y 2 horas después salíamos reventados, casi muertos. Afuera, el médico nos tomaba el pulso, bebíamos un poco de coñac con agua y enseguida a casa, a dormir. Hubo también algunos accidentes. De improviso caía uno de bruces y ahí se quedaba sin menear patas. Otros reventaban en sangre por las narices y los oídos. Los reemplazaba inmediatamente en la cuadrilla de reserva Y el sabajo seguía adelante de día y de noche, sin parar un minuto, ni un segundo siquiera. Era imposible hacer más. Pero los jefes, todavía les parecía poco. Andaba con un julepe que se los comía. Hace ya un mes que trabajábamos cuando una mañana vinieron los ingenieros a hacer una nueva medición de la galería. Hablaban, medían y volvían a medir y de pronto nos ordenaron que suspendiéramos el trabajo hasta nuevo aviso. Como nos moríamos de curiosidad y deseábamos saber si habíamos ganado o perdido, ninguno quiso alejarse de la mina hasta no averiguar en qué paraba todo aquello. Yo me apersoné a don Pedro, que estaba todo el tiempo con la oreja pegada al muro, y le pregunté, ¿con que ya les tapamos la cancha? Me hizo un gesto para que callase. Y entonces puse yo también el oído en la pared. Estuve así un rato, escuchando con toda mi alma, y de repente me pareció ir muy lejos unos golpecitos, como si alguien estuviese dando papirotes sobre la piedra. Cuando estuve seguro de no equivocarme, llamé al capataz y le dije, don Pedro, es aquí donde viene la barrena. Se acercó y nos pusimos a escuchar juntos. De pronto a la luz de la lámpara vi cómo brillaron los ojos del capatán. Los golpes de combo en la barrena guía se iban sintiendo cada vez más fuertes. En ese momento llegaron los ingenieros y después de escuchar también con la oreja pegada al muro, desenrollaron un plano y se pusieron a trabajar con su aparato. Luego marcaron con tiza una cruz en la pared, dieron algunas órdenes a capataz y se marcharon alegres como unas pascuas. Apenas hubieron salido cuando bajó una docena de carpinteros que colocaron a toda prisa una puerta que cerró completamente un espacio de 10 metros al final de la galería. Solo quedamos ahí el capataz mayor y los cabezas de cuadrilla oyendo los golpes dados en la barrena, que al parecer estaba ya muy cerca. Sin embargo, pasaron todavía muchas horas y serían tal vez las 6 de la tarde cuando el capataz me dijo, ve arriba y avisa que tengan listo el brasero. Fui a toda prisa a cumplir la orden. Cuando estuve de vuelta se sentía tan claro el ruido de la barrena que calculé que no pasaría media hora sin que la punta asomase por la pared. La galería tenía en esa parte 2 metros de alto y cortaba un manto de tosca azul que no dejaba filtrar una gota de agua a pesar de tener el mar encima de nuestras cabezas. No habían transcurrido media hora cuando los primeros pedacitos de tosca empezaron a caer de la pared a 1.5 metros del suelo. Combo en mano esperábamos el momento oportuno cuando don Pedro, el capataz mayor, hizo una seña para que nos apartáramos. Y afirmando el hombro izquierdo en el muro, se escupió las manos y aguardó con los ojos clavados en la tosca que se levantaba como una ampolla. Nunca me olvidaré de aquel momento. Todos teníamos la vista fija en el capataz mayor queriendo adivinar su intento. Alumbrado por las lámparas, parecía uno de esos gigantes de que hablan los cuentos de niños. Con un pie adelante del oso, la cabeza un poco inclinada, esperaba el instante en que la barrena asomase por el muro. No tuvo mucho tiempo para guardar. A cada golpe, los pedazos de tosca que caían eran más grandes. Hasta que de pronto, algo brillante salió de la pared, haciendo saltar un grueso planchón. Rápida como el rayo, el capataz le echó la zarpa. Y por un instante sentimos cómo crujía en sus huesos. Clavamos los ojos en la muralla. Y apenas podíamos creer lo que veíamos. Doblada en forma de escuadra, la extremidad de la barrena sobresalía del muro unos 50 centímetros. Y se movía de un lado a otro como el péndulo de un reloj.
El abuelo hizo una pausa y después de tomar entre sus dedos temblorosos el cigarrillo encendido que uno de sus atentos oyentes le alargaba, continuó.
Lo que me faltaba contarle es muy poca cosa. Mientras los de Playa Negra hacían los esfuerzos imaginables para desatascar la barrera ensanchando el orificio, nosotros habíamos colocado frente a él un gran brasero de carbón encendido.
Luego,
el capataz dio orden que todo el mundo abandonara la galería, quedando los dos para que terminaran los últimos preparativos. Todo quedó listo en ese momento. Después de ensayar si la puerta cerraba bien y mientras yo me alejaba prudentemente, don Pedro tomó en su brazo el enorme saco lleno de ají que se había bajado hacía poco y lo lanzó sobre las brasas encendidas. Acto continuo, cerró la hoja de un puntapié y volviendo las espaldas echó a correr hacia el pozo de salida. Yo, que iba adelante, fui el primero en llegar al ascensor y aunque nos izaron inmediatamente sentimos al llegar arriba una picazón en la garganta acompañada de una tos seca insoportable. No hacía 10 minutos que habíamos salido cuando vimos que algo extraordinario pasaba en la mina enemiga. La campana de alarma empezó a repicar a toda prisa y algo muy grave debía ser lo que ocurría abajo, porque el toque era desesperado. Como estábamos más altos que ellos, ningún detalle se nos escapaba. Cuando apareció el ascensor, la boca del pique estaba llena de gente. Los que salían eran rodeados y acosados a preguntas que oíamos perfectamente, claro. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Pero los pobres diablos no podían contestar porque una extraña actuación los sacudía de pies a cabeza. Entonces, todos prorrumpimos en gritos y vivas que los de Playa Negra contestaban con insultos y blasfemia. Para terminar, solo me falta decir que cuántas tentativas hicieron nuestros contrarios por bajar a la mina y reanudar los trabajos fueron inútiles. Apenas el ascensor se hundía en el pique, algunos metros, los que iban en él se ponían a gritar que lo avisaran sin demora y salían medio ahogados, tosiendo desesperadamente. Es imposible haber ideado un estratagema más eficaz. El humo del ají encerrado en la galería nuestra se escapaba tan despacio por el orificio de la barrena guía que amenazaba con no concluirse nunca. Y sucedió lo que debía suceder. El lecho de la galería apuntalado a la ligera se derrumbó, dando paso al agua del mar. 6 meses después, la famosa mina de Playa Negra era solo un pozo de agua salobre que la arena de la duna iba rellenando lentamente.